¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
El mundo cripto, que es apasionante y además no atraviesa sus mejores momentos, ¿no?
No, de hecho, justamente hoy podemos aprovechar para ponernos un poco al día con... No, vamos a resumir, evidentemente, porque si me pongo aquí a hablar lo que ha pasado
en los últimos 6 meses,
no acabamos directamente. Pero es verdad que no hay que esconderse, o sea... Los mercados son cíclicos. Ahora ha tocado una larga, larga temporada bajista, pero también tiene su porqués, como quien dice. O sea, hemos pasado una época donde me hace gracia porque palabras como que decía yo la temporada pasada de hay que, si queréis confiar en invertir en criptomonedas tenéis que meteros en exchange. Ahora ya parece que han caído en saco roto porque hay varios exchange que se han visto expuestos. Problemas muy gordos, no voy a mencionar nombres, pero que a ver, que todo el mundo a mínimo que haya buscado sabe de las empresas que estoy hablando.
Ha habido algunos que ya han pasado realmente.
Sí, sí, y no solamente eso, sino que ha tenido problemas legales muy gordos. O sea, al final esto es una economía que algunas empresas pues usan para lo que usan, es una realidad. Y hemos tenido problemas gordos con algunas cuestiones. Pero bueno, la mayoría de exchanges importantes siguen estando ahí, han ganado algunos juicios que son importantes contra la SEC, por ejemplo, de las ETF de Estados Unidos. Se ha ganado últimamente, han sido buenas noticias para el mundo cripto. Y sobre todo nos hemos encontrado con un mercado que en los últimos 6 meses ha estado bajista. Es la realidad. Proyectos que hablábamos aquí, de hecho, que no llega a tocar del todo lo que yo quería, pero gracias a lo que fuera no lo hice.
Menos mal.
Sí, menos mal. Ya sabéis que yo no doy nunca una recomendación de inversión. O sea, yo hago mi estudio, lo traslado y que cada uno haga su propio estudio también, que esto es importante. Porque fiarse de alguien que te dice invierte en esto, poco. No vale la pena. Cada uno tiene que hacer su propio estudio antes de invertir su dinero y siempre invertir dinero que no esté que esté dispuesto, perdón, a perder. O sea, eso es una realidad completa. Entonces, en este caso, hemos visto...
Como se debe hacer en cualquier inversión bursátil o variable,
es decir,
donde hay un índice de riesgo importante. La criptomoneda siempre entraña un riesgo, como cualquier inversión.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hombre, lo habéis visto. Hemos inventado un mercado bajista. Bitcoin ahora parece que está en indicios de que se va recuperando, pero esto lo vas a escuchar cada 3 meses, porque es así, todo da indicios de que puede cambiar el ciclo bajista a uno alcista, pero ya veremos cómo se va manejando. Pero quitando eso, hemos visto algo importante, y es que los últimos 6 meses la gente que tenía FOMO por las criptomonedas ha desaparecido. Para que la gente no entienda el significado, FOMO es pues ese miedo de perderte un movimiento, ese miedo de decir o compro ya o me pierdo una subida. Y eso es lo peor que tenía este mercado, que al final había mucho FOMO, había mucha gente entrando, comprando a lo loco sin saber exactamente qué compraba, y ahora hemos perdido todo ese mercado FOMO, que yo lo agradezco realmente, porque nos deja como...
Distorsionaba mucho, ¿no?
Sí, hombre, es que claro, es que de repente te veías como subía un pico de la noche a la mañana una moneda, y eso era... No se podía llegar a analizar de ningún tipo, no, era imposible. Entonces hemos visto como toda esa gente que ha perdido ese interés tiene ahora miedo de invertir, y yo lo entiendo. O sea, oye, está bien, perdemos la posibilidad de tener este mercado y tener algo un poquito más relajado, el cual pues puedes analizar un poquito más los movimientos antes de hacerlo. Entonces, por mí, bien. No lo veo como algo negativo, pero está bien que hayamos perdido esa parte de gente que especulaba un poco sin ton ni son. Quitando eso, pues hemos visto algunas tecnologías que me gustaría hablar de eso más en profundidad las próximas semanas.
Pero vamos a seguir hablando de más cosas aparte del mundo cripto, porque está todo interrelacionado y las nuevas tecnologías también hay que tenerle miedo, no solamente por el desconocimiento mayoritario de la población y el uso atractivo que puede generar, ¿no? Pero fíjate, yo tengo una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Qué ha pasado con el criptoeuro? Que parecía que era inminente, que iba a una velocidad enorme. Ahora ya, pum, se ha parado y se ha disuelto. Mira, ¿no? Ya no hay interés por meterse el euro en la criptomoneda.
Me encanta porque el criptoeuro, la criptomoneda china, que también sonaba fuertísimo y todo este tipo, no se ha parado. O sea, se sigue desarrollando, evidentemente. Pero es como que se iba a entregar una parte a unas empresas, otra parte a unos bancos. No estaba muy claro, no era muy transparente. Y ahora como que van a tener que hacer más transparente todo este proceso. Y como que han regulado un poco atrás. Aparte, que se han visto que legalizar el tema de... Como ellos lo querían poner, que tenías que... llevar todo desde las criptomonedas, tu bolsa, al criptoeuro para luego a la hora fuera más fácil declararla.
Perdía el sentido el concepto de criptomoneda, ¿no?
Exacto, exacto.
Es inventarse una nueva moneda. Porque la diferencia entre una cripto y una moneda convencional es el respaldo que tiene una y otra,
¿no? Entonces ya perdía toda la lógica lo que era el mercado cripto y perdía toda la lógica de lo para lo que estaba establecido, cosa que yo no entendía muy bien, pero hombre, aquí todo el mundo quiere recaudar, es una realidad. Yo no lo voy a ver ni negativa ni positivamente, pero es lo que hay.
Al final era un interés de los estados, de los mercados, para el tema de Hacienda, es decir, de trancar y regular también, tener... perder esa privacidad o esa falta de transparencia a ojos de Haciendas con ese.
Sí.
Y eso pues no.
No, y aparte que después querían ponernos dobles imputaciones, querían después llegar y decir, pues mira, sí, da igual donde estés declarando esto, tienes que volver a declararlo aquí. Que
eso les gusta mucho, pagar impuestos dos veces es una cosa que les gusta mucho.
Pero ¿hasta qué punto es legal? Eso habría que verlo. Entonces...
Y los patrimonios, las donaciones, como los dejes, el IBI, sí, aquí como los dejes, te cobran dos y tres veces por lo mismo.
Entonces al final estaban en ese puesto y al final no ha quedado nada. O sea, ya veremos, o sea, no adelantemos cosas porque esta gente, sácalo o lo va a sacar. ¿Cuál va a ser el concepto final? De momento no se sabe. Pero hombre, desde que yo sepa mínimamente algo que sea respaldado, no rumores, no de personas que dicen que va a ser X, pues vendré aquí, os lo comunicaré. Pero de momento no. Eso está parado, ya veremos cómo evoluciona en los siguientes meses.
Pues las tecnologías físicas parece también que no van a la velocidad que iban en los últimos años. Tanta evolución de los terminales de telefonía móvil, de los ordenadores, de los microchips, las capacidades de almacenamiento. Hemos llegado ya a unos niveles de tecnología que ahora realmente donde se está desarrollando muchísimo el avance tecnológico es en la parte de software. El hardware va ya a un nivel muy aceptable. Económicamente casi todo el mundo tiene acceso a unos muy buenos dispositivos. Y ahora lo que va pasando a una velocidad de rayo por la izquierda y por la derecha de los usuarios son las nuevas aplicaciones y basadas en lo que... Yo entiendo que se habla mal de inteligencia artificial, sino es un software de última generación, como los incendios, ¿no? De sexta generación. Pues un software que ya utiliza los big data y la cantidad de información que todos hemos puesto a disposición, periódicos, estados, usuarios particulares, agencias de comunicación, empresas, es decir, todos hemos puesto mucha información en las redes,
la nube, sí.
Y ha habido alguien que ha dicho, mira, como esto está aquí, yo lo voy a organizar. Y por ahí le hemos llamado inteligencia artificial, pero llevamos conviviendo con ella...
La inteligencia artificial es curioso, porque es lo que tú comentas, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, la gente piensa como que llegó aquí...
Ayer.
No, esto es algo que ha ido evolucionando. Evidentemente, el primer apartado en tocar fue el artístico, porque, hombre, a nivel de imágenes y tal, era más fácil no de manipular, porque no quiero tampoco ser sensacionalista, pero...
Ha habido conciertos de Ava donde los artistas estaban en el público y estaban en el escenario, unos hologramas de tío.
Sí. Y eso, estamos hablando que la gente como que le sorprende ahora el tema, todo este tema, y coño, que lo de los hologramas se vio por primera vez, me recuerdo que en 2010, 2011, o sea, estamos hablando y ya lleva mucho.
O sea que era caro, ahora es gratis.
Es el tema.
Ese es el problema de la globalización, cuando se le da acceso a todas estas cosas de manera gratuita.
Yo el tema de la evolución yo la veo siempre positiva. Siempre que... Yo sé que a la gente no le gusta que comentarlo, pero a mí me gusta que se regularice. O sea, es una realidad. O sea, no... El libre albedrío ha demostrado una y otra vez que no...
Vamos muy por detrás en legislación. Los que están legislando para los pinganillos y esas cosas, que se preocupen de la inteligencia artificial, que ya hay 11 niñas que han denunciado cómo le han cortado la cabeza. Y si no lo has visto, no lo veas, porque es impresionante. Es decir, es imposible.
Coño, sin ir más lejos, el caso de hace un par de días de los chavales estos, por lo visto, fue con inteligencia artificial. Sí. ¿Qué coño? Es que...
Una aplicación que es gratuita y que te puedes bajar, no voy a decir ni el nombre para que nadie lo haga. No vaya a ser que me toque a mí o a alguno de mis hijos. Pero es que es bestial. Es bestial porque es facilísimo de manejar.
No, pero realmente no hay que ir hasta ese punto de decir, pues hombre, no mencionamos y tal. Se puede mencionar, lo sabe todo el mundo. O sea, esto es la cuestión.
Lo van a entender, pero yo no voy a ser cómplice.
Claro, tenemos un acceso bestial. No solamente al tema de desarrollo de imágenes, tenemos desarrollo de audio, tenemos desarrollo de vídeo. Tenemos que... Es para bien y para mal, coño, porque siempre miramos como la parte negativa de estas cuestiones, pero luego está la positiva.
¿Sabes lo bueno que es que tú hables en español mirando una cámara y que te traduzcan a 7 idiomas casi a tiempo real?
Claro, o sea...
Aunque la voz vaya... La palabra vaya... No vaya a la vez que los labios.
Claro,
¿no?
El lip-sync no es el más positivo, pero hombre... Que
ya llegarán.
Oye, yo no lo descarto, que de hecho... Ya en el extranjero se está haciendo. Hay ya aparatos que se encargan de ello casi en tiempo real.
Y es prácticamente imposible distinguir un vídeo real de un fake.
Eso ya sí que puedo sentir un poco más. O sea, sí, hoy en día sí.
El FBI sí, pero un usuario que lo ve...
Dice, no, el usuario sí.
El usuario se la come.
Pero no me refiero a eso, porque la gente se respalda los metadatos y todo el tema de esto, y no hay que ir tan difícil. Ya hay inteligencias artificiales, porque lo mismo que te digo lo malo, quiero decirte lo bueno, coño, que todo es positivo, no en todo positivo no hay algo negativo y a la inversa. las inteligencias artificiales ya se están entrenando para detectar otras inteligencias artificiales. Entonces, tenemos, sacas una imagen, sacas un vídeo, sacas esto, se le pasa a estas inteligencias artificiales, detecta los patrones y automáticamente se sabe que un producto no es 100% verídico. ¿Qué tan fiables son estas inteligencias artificiales? Pues a saber, ellos nos dicen que sí, que tiene un grado de fiabilidad muy, muy grande, pero a saber, habría que ver si se le puede colar a lo mejor un producto completamente natural, vamos a hacer entre comillas, si se podría colar como si fuera un producto de inteligencia artificial o a la inversa, habría que verlo.
Aquí hace unos años, y no pocos ya, hubo un anuncio de una cerveza donde se utilizaban este tipo de aplicaciones. Mm. Me acuerdo perfectamente el de Lola Flores. Que se veía, pero es que se veía porque querían que se viera. Mm. Porque si hubiesen querido hacerlo perfecto,
no se veía.
Es decir, que el truco de del marketing de la publicidad era que se notara que era una parte de inteligencia artificial. Mm. Pero ¿cómo enseñamos a la gente o cómo legislamos? Es decir, porque aquí hay dos facetas, ¿no? Legislar para proteger el buen uso de esta tecnología y educar a la gente. Cuando está en continua ebullición y hoy hay una cosa y mañana hay otra.
¿Sabes qué pasa? Que es como el gran problema de ahora mismo que tienen toda la gente sobre la mesa. O sea, legislar yo creo que es un poquito más fácil. O sea, simplemente hay que ver hasta qué punto se puede meter en el diseño de empresa y sobre todo a la gente que se incorpora a los desarrolladores en ese caso. Pues hombre, yo eso lo dejo a la gente que sepa un poquito más competente. Yo ahí no me voy a meter, yo no voy a decirle a nadie cómo tiene que ser su trabajo. Pero educar a las personas es la parte realmente complicada. ¿Cómo se le educa a las personas? Pues coño, cuando te da una herramienta, ¿cómo le dices a una persona que puede hacer X cosas o no hacerlas, evidentemente? Yo creo que dentro de lo ético todos sabemos lo que hay y no hay que hacer. No somos normales, vamos a decirlo claro. O sea, somos personas que al mínimo que tengas dos dedos de frente, sabes lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer.
Pasa que en el ámbito personal, yo ayer oí a una persona que hacía una reflexión y es verdad, esto ha pasado hace años con personajes públicos, como tú bien decías, llegó a la música, llegó a los actores, se han manipulado fotos y bueno, pues han hecho daño a personas que tienen capacidad de contratar a un abogado y meterle mano a quien lo haya hecho.
Efectivamente.
Sí. Pero es que esto ha llegado a niños de 14, 15 años en un pueblito que si lo conoces, pues es un pueblo donde venden melones. Yo me acuerdo de pasar por la carretera de Almendralejo y tener estanterías de melones a la izquierda y a la derecha a 300 pesetas, hace ya años de esto, 3 melones, 100 pesetas. Un pueblito pequeño de Extremadura que tuvo un equipo en primera división, el Extremadura. Pero que realmente ha llegado a todos los niveles. En un instituto con un grupo de WhatsApp donde 4 chavales de menos de 18 años han hecho esto como una broma y se les ha escapado.
Es que ese es el tema. O sea, evidentemente de estas cuestiones cuando se hacen ecos, las otras personas pueden cogerle miedo, ¿no? Yo entiendo que hay que dar sanciones. También hay que entender que... Es que yo no quiero tampoco meterme en reprimir a personas porque, hombre, me gusta siempre dejar como libertad a las personas de poder decidir, pero
eso bueno, es lo mejor, la libertad es lo mejor. Pasa que es que para ser libre hay que estar formado.
¿Hasta qué punto? Pero yo también te voy a decir una cosa. O sea, hace muchos años, cuando empezó el tema de Photoshop, recuerdo que la gente tenía mucho pánico al tema de Photoshop y cómo iba a implicar esto. No, es que de aquí a 10 años vamos a no poder distinguir lo que es una imagen photoshopeada de una imagen... No ha pasado. Es fácil hoy en día distinguir una imagen photoshopeada de no. Entonces va a pasar...
Sobre todo cuando se pasan con el Photoshop. Esta gente que abusa que da miedo.
Exacto. Pero te vuelvo a repetir, hace...
Y los filtros, ¿cuánto tiempo llevamos conviviendo con los filtros?
Claro, claro. Y es lo que te digo, hace 10, 15 años el miedo era inminente. La gente se ponía las manos a la cabeza en plan, esto es imposible, esto tienen que... No ha pasado nada. O sea, se distingue hoy en día tranquilamente. La inteligencia artificial, yo creo que lo primero que hay que aprender a convivir con la inteligencia artificial y luego... Ya haremos este paso también natural como el Photoshop de decir, a mí no me la vas a colar. Lo que pasa es que me da pena porque cada vez vamos a tener una sociedad más escéptica de que cuando vea un vídeo, cuando vea una imagen, cuando vea un tal, lo primero que va a pensar es, esto es falso.
Ya lo pensamos.
Claro.
Ya lo pensamos. Yo otro día en una discusión radiofónica cuando me mandaban una foto, digo, es que tiene pinta de fake. ¿Por qué? Porque no, era un Photoshop del año 17, un poquito taca-taca, pero lo primero que ve es... esto tiene pinta de fake, porque está ahí la mano por aquí, por la... Pero al final uno tiene que tener ese espíritu crítico, cuanto más desarrollado mejor. El problema es que no nos vamos a creer ni la hora, ¿no?
No, yo es que a este punto, o sea, a mí ya me pasaron un montón de cuestiones, yo me acuerdo que hace no mucho me pasaron un vídeo y lo vi, me reí, quité el móvil y luego me enteré que ese vídeo era real. Y tú dices, chus,
y pensabas que era mentira.
Claro, claro.
Digo, hay algunas noticias que salen en los banners de los medios de comunicación y a veces pienso, esto es mentira. Vamos a darle un cuarto de hora más, a ver cuántos más, ¿no? Porque la inmediatez también nos pica. Pero también es bueno, a lo mejor, que vayamos evolucionando como raza, como seres humanos. Y vayamos no comiéndonoslo todo, ni la inmediatez y la urgencia de dar la noticia. Oye, ¿quién es el primero a ponerlo en el grupo de WhatsApp de la familia? Así que parece que una competitividad de ser el primero para todo.
Pero que tú lo has dicho bien, o sea, en medios de comunicaciones hoy en día se han hecho eco muchas veces,
sí,
de noticias falsas. O sea, ¿cómo llegamos a un
por punto? La competitividad de ser el primero. Váyase esto un poquito para allá. Sí, vamos a darle calidad a la información. Entonces yo creo que la gente poco a poco puede venir bien. Es decir, esta inteligencia artificial nos puede hacer dudar de todo y esperar a que profesionales contrasten qué está bien y qué está mal, o qué es verdad o qué es fake, ¿no? Y no en dos minutos, sino no pasa nada.
Oye, que igualmente, para la gente que se quede un poco más tranquila, hoy en día es fácil también reconocer ciertas cuestiones de inteligencia artificial, si ser una inteligencia artificial, como recuerden. De momento lleva mal, de momento, que dentro de 2 semanas puede ser que no, porque esto evoluciona a un nivel desproporcionado, pero de momento lleva mal las manos y los ojos. Siempre fijaros en lo primero, ¿vale? O sea, las manos las hacen fatales y los ojos los llevan... Sí. Esto es cuestión de afinar el código, ¿no? Como quien dice, pero que de momento lo podéis identificar por esa manera.
Lo que sí está claro es que sea una tecnología popular y que esté en manos de todo el mundo, a mí me da un poco de garantía de que no vaya a ser... Por ejemplo, las redes sociales están en manos de 4, y los estados tienen que legislar para que esa información fluya con más democracia, ¿no? Que sea más democrática. Pero ya estos que duen son los dueños de las redes y que son dueños de lo... O que van un poquito por dentro de nosotros. Ya nos advirtieron hace unos meses de que la inteligencia artificial era un riesgo que había que legislar urgentemente.
Sí, pero después la incorporaron a sus motores de búsqueda y tal. Recordemos que Bing, que es de Microsoft, la segunda empresa más potente del mundo, o la primera, depende del día que lo mires esto, ya tiene su buscador un motor de inteligencia artificial, que es ChatGPT en este aspecto, para poder tener diálogos que miras tú para qué exactamente, pero bueno, cada uno que busque su razón, con el propio motor de búsqueda de Bing, que es como el Google suyo, para que lo entendamos, y Facebook, que era Meta, que recordemos que hace un año se estaba enfocando en el metaverso, que todo era el metaverso.
Ya no hay metaverso.
Ya no hay metaverso. Ahora de repente ha quedado... Ahora la inteligencia artificial, que eso ya lo hablaremos también en el mundo cripto, que es importantísimo. Pero ahora Meta, Mark Zuckerberg, se quiere centrar en eso. A mí me da un pánico cuando empiezan a poner estas cosas, porque son empresas que sí que tienen mucho dinero y quiero ver cómo desarrollan. Poner la tecnología en manos de todos está bien. La manera, vamos a ver si lo hacen correctamente o lo hacen negativamente. No sé qué opinarás tú al respecto.
Yo, que está todo por... mira, cualquier evolución del ser humano tiene el riesgo de ir para atrás o ir para adelante. Y hasta ahora, hasta el 2023, el ser humano ha evolucionado en positivo. Vivimos hoy mejor que vivíamos hace 2000 años.
Sí.
Y eso es una realidad. Nadie cambiaría ahora vivir en 1500. Creo
no,
yo
no.
Que... No, y cuando dicen, es que el tiempo pasado fue mejor. Yo preferiría vivir en el 64. Pues yo no. Yo prefiero vivir en el 2023. Y yo creo que todo esto puede ser bueno. Y que mayoritariamente el ser humano es bueno, como decía Manolo Sumer, todo el mundo es bueno. Hay más buenos que malos. ¿Vale? Democratizar las cosas está bien. Y desde luego el ser humano evolucionará. Sin miedo, ¿eh? Pero con respeto a las nuevas tecnologías.